con más de medio millón de personas alcanzadas cada semana.
Gloria sea el Señor en esta preciosa tarde. Dios le bendiga, hermanos, amigos que están en sintonía de este su programa Dialogando en Vivo. Excusamos a nuestro pastor, está haciendo unas gestiones, pero en esta preciosa tarde nos acompaña el ministro Mi Arroyo.
Dios los bendiga, mis hermanos, gozándonos en un día más que nos da el Señor y esperando que la audiencia se comunique, y no solamente ellos, sino que también envíen mensajes, si necesitan oración, si necesitan comunicarse con nosotros o con la iglesia, están libres de hacerlo.
Amén. Este es su programa Dialogando en Vivo. Recuerden que estamos ubicados en la 2151 de la Simpson Road, la cual pastorea el ministro Víctor Río, Nadela Río, pastor asociado Ali Figueroa y Maribel Figueroa. La iglesia se llama ICM El Tabernáculo. Ahí está a la orden. Si alguno que esté escuchando no tiene un lugar, pues ya usted sabe, la 2151 de la Simpson Road. Si usted quiere escuchar palabra sin levadura, palabra que llena el alma, también puede comunicarse al número en cabina, al 863-250-1150. Queremos comenzar este programa Dialogando en Vivo con una oración para que Dios tome el control de todo lo que se haya de hacer en este lugar. Dios le bendiga una vez más. Padre, que estás en los cielos, Señor, venimos delante de su presencia, dándote la gloria y la honra, dándote gracias por este día, Señor, que usted ha hecho, porque son nuevas sus misericordias cada mañana, pidiéndote que tomes el control, Señor, de lo que se ha de hacer en este programa. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que vamos en esta preciosa tarde a dejar al ministro Arroyo con las noticias del día.
Aleluya, gloria a Dios. Mis queridos hermanos y amigos, queremos presentar algunas de las noticias porque los acontecimientos están variando aceleradamente y mientras estamos escribiendo sobre lo que está pasando en algún lugar, ya sucedió la noticia en otro. Entonces, trataremos de ser breves, pero a la misma vez poniéndolo y exponiéndolo a la luz de la palabra de Dios. Los acontecimientos, principalmente el ataque de Rusia a Ucrania, ha permitido que mucha gente empiece a pensar acerca de qué es esto. ¿Es el tiempo del fin? ¿Se acaba el mundo? ¿Es esto la Tercera Guerra Mundial?
Tercera guerra.
Y todos están preguntando si es la Guerra Mundial, es la batalla de Gog y Magog, es la batalla de Armagedón, y la iglesia todavía sigue acá. Entonces queremos dar respuesta brevemente, como les dije, a estas inquietudes. En primer lugar, estamos viendo el atropello de Rusia sobre el pueblo de Ucrania. Un atropello que se ha convertido en un genocidio. El presidente de Rusia, Putin, ha ordenado el aniquilamiento de todo lo que existe ahí en Ucrania. Se han roto todos los tratados que las mismas naciones un día firmaron. El Tratado de Ginebra, donde se decía que si hubiera alguna conflagración, que si existiera alguna lucha, alguna batalla, alguna guerra entre naciones, se respeten niños, se respeten ancianos, se respeten mujeres, que no se toquen iglesias, que no se toquen escuelas, que no se toquen hospitales. El presidente Putin ha ordenado la destrucción de todo ello. Y estamos viendo cómo millones de ucranianos están siendo evacuados. Hay lugares donde prácticamente la destrucción es total. ¿Y qué vemos con ello? Por ejemplo, hay una ciudad que se llama Mariupolis. Es la segunda ciudad en Ucrania. Es de 500,000 de habitantes, pero actualmente se encuentra desolada. Y inclusive el ejército ruso está impidiendo la evacuación de aquellos que desean buscar un lugar más seguro. Esto es grave, porque todos han determinado y han visto que las intenciones de este imperio ruso actualmente no solamente es destruir Rumania, sino paulatinamente apoderarse de otras naciones vecinas, Letonia, Polonia, etc. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra acerca de lo que estamos viviendo en estos tiempos? En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 6, la palabra nos dice de esta manera y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces estamos viendo que no solamente hay guerras y rumores de guerra. El Señor no nos dijo que iba a haber una Primera Guerra Mundial y era el fin de todo. Tampoco nos dijo que iba a haber una Segunda Guerra Mundial y era el fin de todo. Ni mencionó una Tercera Guerra Mundial y que era el fin del mundo y era el fin de todo. Lo que él sí nos dijo, en plural, que habrían guerras y rumores de guerras y que es necesario que esto acontezca. Pero no os turbéis, esto no es el fin. Estamos en ese periodo de dolores de parto, en donde las contracciones se están manifestando más fuerte cada día. Lo que está sucediendo en Europa, sabemos que se continuará y se extenderá a otros continentes. Por lo tanto, tampoco podemos decir de que se trata de es una tercera guerra mundial similar a la de Gog y Magog de ninguna manera. ¿Por qué? Porque creemos que esto sucederá una vez que la iglesia haya sido levantada. Es decir, luego que la iglesia haya sido levantada por el Espíritu Santo para reunirnos con nuestro Redentor en el cielo, entonces se manifestará el inicuo, se manifestará el anticristo y hollará a Israel y todas las naciones en conjunto, unánimes, atentarán y buscarán destruir a Israel. Esta no es la guerra, estas no son las condiciones, pero sí sabemos que paulatinamente los enemigos de Israel van tomando posición, se van preparando, se van uniendo y todos ellos tienen el mismo enemigo. Finalmente sabemos que participarán en esa guerra anunciada, en esa batalla anunciada. Hoy en día lo que estamos viendo una vez más es cómo en medio de esta guerra se está buscando asentar bases para un nuevo orden mundial. Países que quieren adoptar la hegemonía de ese nuevo orden mundial. Por un lado China, por otro lado Rusia, por otro lado Irán, Estados Unidos tratando de mantener esa hegemonía a través de las finanzas, a través de su economía, del dólar. ¿Y qué es lo que está sucediendo entonces? En todas las guerras mundiales, la primera manifestación ha sido la guerra económica y financiera. No es casual que en estos tiempos la economía a nivel mundial se vea afectada y se empiece a manifestar un caos total, no solamente económico, sino también financiero y fiduciario. Estamos viendo de que, por un lado, Estados Unidos y la OTAN han puesto programas de sanciones contra Rusia y lo ha afectado. Por supuesto que lo ha afectado. Pero a la misma vez, estamos viviendo en un mundo globalizado. Lo que se hace en un lugar repercute necesariamente en otro. Si se sanciona y se elevan los precios del petróleo en determinado lugar, de inmediato eso afecta a todas las naciones en esta área. Y habrán nuevas alianzas. El mismo Arabia Saudita está tratando de relacionarse cada día más con China. Y China está ofreciendo una nueva moneda, el petroyuan. Es decir, una manera de deshacerse paulatinamente del dólar. Y lo mismo está haciendo Rusia. Se han mantenido en relación con China y de esa manera su objetivo es tumbar el dólar. Hay una desdolarización a nivel mundial. Si ustedes acuden a los mercados o estudian cómo se está manifestando el dólar en diferentes mercados del mundo, encontrarán una devalorización del dólar. Y nosotros vemos cómo nuestras economías en todo momento se ven afectadas por la inflación, se ven afectadas porque the Federal Reserve, ellos están imprimiendo, inyectando dinero para estimular a los grandes monopolios. ¿A costa de qué? De la economía popular. La inflación que la estamos viviendo está afectando no solamente el consumo del pueblo, sino también la producción. Hay una reducción en la producción. Hay una reducción en la producción agrícola, en la producción del petróleo, de todos los insumos. y Rusia y China en este aspecto se han venido preparando por años. Los dos países han acumulado oro, mucho oro durante estos últimos 10 años, preparándose para que con una desdolarización de la economía mundial ellos puedan lanzar su propia o moneda o criptomoneda, pero dejando de lado el dólar. Aliado número uno en el aspecto petrolífero ha sido Arabia Saudita, pero no nos sorprende que en este momento establezca nuevas relaciones con China. ¿Qué es lo que nos indica en todo eso? Que Estados Unidos sigue buscando comprar petróleo a Rusia, que pretende comprar petróleo a Venezuela. Para ellos era su enemigo, pero sin embargo sabemos que si no arreglan el asunto petrolífero, porque cuando subió este presidente Biden, impidió que se continúe la producción de petróleo, impidió la extracción de petróleo, quiso imponer esa línea verde, una línea en donde todo era energía eléctrica, pero realmente eso no ha sucedido. Todavía el pueblo de Estados Unidos necesita del petróleo. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Por un lado, la alza de precios. A nivel estatal, en algunos lugares ha llegado sobre los $6. En Florida está en los 4, bajan unos centavos, suben otros centavos. Y cuando el petróleo sube, todos los artículos de nuestra economía suben. Si a eso entonces le aumentamos y le añadimos los problemas que estamos viviendo, no solamente como producto de la guerra, estamos viendo los productos de la escasez de mano de obra en este país, estamos viendo problemas de la distribución de los productos que vienen importados, en donde cientos de miles de contenedores no llegan a sus lugares de destino y se encuentran anclados en California. Entonces, el pueblo americano irá expectando la carencia de productos y los mercados se irán desabasteciendo. No es solamente la guerra. La economía a nivel mundial se encuentra deteriorada. Como producto de ello, la misma palabra nos dice, por un lado habrán peste, por otro lado habrán hambres, y la carencia de los productos agrícolas, la carencia de los productos alimenticios, originará una situación nueva que no se ha vivido en esta parte del mundo. Quizás en Nigeria, quizás en parte de África, pero la palabra nos habla de hambres, y lo dice en plural. Mis hermanos, eso es lo que estamos viendo, mis amigos. Fíjense, Ucrania es uno de los principales productores agrícolas en el mundo. El 60% del trigo es consumido por Alemania y por Italia. Y actualmente hay un desabastecimiento total. No pueden producir porque en plena guerra los campos han sido completamente deteriorados. ¿Afectará a la economía? ¿Afectará la distribución alimenticia en estos lugares y en toda Europa? El níquel, lo mismo que las tierras que son utilizadas, la llaman tierra sucia, que son utilizadas para las compañías automotrices, para la elaboración de los chips y todo lo que significa electrónico, está casi desapareciendo. Todo eso afecta a la economía, la manufactura, y asimismo vemos que la economía no solamente se ve afectada por ello, sino también por una distribución incorrecta de monopolización. Hasta este momento en Estados Unidos, ¿quiénes han sido los grandes ganadores? Han sido las grandes corporaciones productoras de armamentos. Como siempre, los señores de la guerra son los que se enriquecen. ¿Y quién es el gran perdedor? Han sido los pueblos del mundo y también sucederá lo mismo en esta parte de la tierra. América sufrirá como nunca antes había sufrido. Hoy la producción agrícola es principalmente de importación, se importa. Y entonces el dólar por un lado devalorizado, por otro lado tenemos la carencia de producción agrícola en otros países. Las restricciones económicas harán que los productos agrícolas suban enormemente en el mercado americano. Esto no nos tiene que turbar, dice la palabra. Es necesario que esto ocurra. Pero la gran noticia es que todo esto fue señalado por el mismo Señor y sucede y sucederá porque está a la puerta nuestro Redentor. En medio de las conflagraciones, en medio de la crisis, en medio de los terremotos, en medio del hambre, de la peste, de la miseria, nosotros escucharemos el sonar de trompeta porque el Señor nos librará de la ira venidera. Esa es la garantía que nosotros, por eso que nos dice, no te turbes, todo esto es necesario que ocurra. Es lamentable, mis hermanos, lo que está sucediendo en Ucrania. Nosotros como hijos de Dios nos identificamos con el pueblo de Ucrania. Sufrimos como ellos sufren, oramos por ellos, estamos inclusive ayunando por ellos, sabiendo que ellos podrían ser simple y llanamente el espejo nuestro. Nada nos garantiza que lo que está sucediendo en Ucrania no vaya a suceder en esta parte del mundo. Y por otro lado, sabemos que se está cometiendo uno de los crímenes más grandes de lesa humanidad, violación de todos los derechos humanos por manos de ese dictador de Rusia, Putin, que un día fue el gerente, el manager, el director de la KGB, de lo que viene a ser el Servicio de Inteligencia de la Unión Soviética. Él en su corazón estaba siendo preparado para cometer estos crímenes de hoy. ¿A dónde apunta todo ello? La destrucción económica, la hegemonía mundial, en relación y en compañerismo y asociación con China. Pero hay una cosa que nosotros sabemos. La palabra nos enseña de que el hierro y el barro no se funden. Habrá serias diferencias entre China y Rusia. Y el hegemonismo no solamente se va a dar en la medida de quién predomina en la guerra, quién controla la economía, sino que también hay un tercer aliado de parte de ellos que hasta este momento mantiene silencio, es el Vaticano. Ellos buscan el ecumenismo, las religiones únicas, un falso Dios, y hasta hoy el Papa solamente ha dicho de que lamenta que se esté sucediendo muertos en Ucrania, pero no ha tomado ninguna posición ni la tomará, porque él también sabe, como un tipo de falso profeta que es Francisco, él sabe qué es lo que está sucediendo en el mundo. La Iglesia sigue siendo preparada por el Espíritu Santo. La Iglesia del Señor sigue victoriosa. La Iglesia no ha perdido ninguna batalla, es el cuerpo de Cristo. Nuestra relación con Cristo se unifica, se solidifica porque sabemos que Cristo viene pronto. Las noticias de hoy cada vez más nos muestran el cumplimiento total de la palabra de Dios. Y sabemos que mañana más tarde todos ellos, los enemigos, agrederán a Israel. Y quienes hoy se consideran aliados de Israel le darán la espalda, inclusive Estados Unidos. Israel sabe que lo que sucede en Ucrania, es el espejo de lo que les pasará a ellos, el abandono total. Pero Dios tiene una niña de sus ojos y es Israel. Hay promesas y hay promesas por cumplir. Amén.
Amén. Gloria sea al Señor. Este es su programa Dialogando en Vivo. Gloria sea al Señor. Esas son unas leves noticias, ¿verdad?, de lo que está aconteciendo en este tiempo. En español, lo que quiere decir es que a una iglesia es tiempo de mantenerse preparada y el que no, es tiempo de prepararse. Y me llama la atención porque de estas noticias, una cosa nosotros podemos hacer, la cual nos revela la misma palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 10, dice, por cuanto has guardado, oye bien, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea que las noticias lo que están diciendo es Maranata, Cristo viene. Y de la forma de que la iglesia y el mundo pueda salir y estar guardada de este acontecimiento, óyeme bien, por más que la gente ore, por más que la gente no lo quiera, esto está profetizado, esto está dicho y esto está, el así dijo Jehová. O sea que esto, por más que oren Arroyo, por más que oren la gente como quiera, este acontecimiento ha de acontecer. Lo que hay que hacer la iglesia y el mundo es guardarse. La iglesia del arrebatamiento debe de guardarse pura, sin mancha. La iglesia del arrebatamiento debe ser vigilante y estar atento a todos estos acontecimientos. Amén. Y eso solamente en Rusia. Hoy, por ejemplo, también las noticias estaban enseñando el tornado que se levantó allá en Texas. ¿Ve? Y cada acontecimiento, siempre decimos lo mismo, cada acontecimiento, Edwin, es histórico. Rey, cada acontecimiento es histórico. Lo que indica es Cristo viene y viene ya. El que dijo que vendrá, vendrá y no tardará. Gloria sea al Señor para siempre. Y terminando la sesión de noticias, gloria sea al Señor. Usted puede comunicarse al 863-250-1150. Ese es el número en cabina para la bendición esta tarde. Gloria sea al Señor. Así como el programa Dialogando en Vivo, pues cada martes trae algo diferente, ¿verdad? Dirigido por el Señor, pues en esta tarde, como todos saben, está el ministro Arroyo, está su servidor, pero también un invitado, gloria sea al Señor, y es un hermano de nuestra congregación, el hermano Edwin Retamal. Dios te bendiga, mi hermano Edwin, ¿cómo está?
Amén, amén, bien, gracias a Dios, Dios los bendiga más, y paz de Dios, saludos a todos, estamos bien.
Amén. Que la paz del Señor sea sobre cada uno de vosotros. En esta tarde, pues, nosotros vamos a entrevistar al hermano Edwin Retamal, el que lo ve con esa carita de que no ha hecho nada, alabanza al Cordero. Ay, ay, ay. Si supieran, gloria sea al Señor. Y hoy, pues, con la ayuda de Dios, el hermano Edwin, pues, nos va a estar trayendo parte de lo que Dios hizo. Óigame bien, compañeros, amigos, hermanos que han de escuchar. Cuando se testifica no es para engrandecer lo que el hombre hacía, sino es para darle la gloria y que la gente entienda, gloria sea al Señor, que hay uno que sí puede cambiar la historia. Hay uno que sí puede cambiar el rumbo de muchos de nosotros, como el rumbo del hermano Edwin, era hacia el infierno, era a un lugar de tormento donde el fuego no apaga, donde el gusano no muere, pero la misericordia de Dios lo alcanzó. Y como dijo Daniel, que no es necesario testificar las grandezas y las maravillas. Queremos, Edwin, que usted nos cuente cómo comenzó todo y dónde estaba, en dónde está y hacia dónde vas.
Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Y buenas tardes. Pues comienza todo en Estados Unidos, como hasta aquí pues yo nací. Me hicieron pues mi madre y el país mío, pues vivíamos en Brooklyn. Y pues ahí entonces pues ellos deciden de una visita que fueron a hacer a mi tío en New Jersey, pues allá mi madre fue embarazada y tuvo los dolores y por allá me parieron, pero pues soy criado en Brooklyn, entonces pues como la edad de como los al año por ahí más o menos, o los 2 años, mi madre está de parte de Puerto Rico y estamos allá viviendo, pero allá pues las cosas no van muy bien y mi país bebía, era un país que tenía pues vicio de alcohol y pues la familia está cuando hay ese tipo de pues, como te digo, de manera de vivir, pues no hay paz en el hogar, por más que traten de aparentar que hay cosas, pero no hay así. Entonces, pues, mi madre rompe a tener esos problemas y con el papá mío, por a pesar de todo, ya pues trataba de trató de introducirnos a los caminos, porque ella pues estaba a visitar una iglesia y me presenta en esa iglesia, de hecho. Entonces, pues, mi padre con celo la saca y ahí empiezan tantas cosas en nuestra vida, mi hermano, que pues rompe mucho, pues, a ver muchas cosas y muchos dolores.
O sea que en su niñez o en su juventud, a usted lo habían educado o lo habían guiado lo que era por el evangelio.
Sí, amén, sí.
¿Y qué fue lo que entonces, qué fue, hermano, lo que lo condujo a usted a salirse de este camino del evangelio?
Sí, pues la separación de mis padres, porque hubo un momento que después pues mi padre maltrataba a mi madre y peleaban y le daba. Y pues entonces pues llegó el momento que pues mis tíos pues, sabes, imagínate, la madre y a la hermana cogiendo, como decimos, otro cantazo, pues no le, sabes, tuvieron problemas y pues tuvieron que separarse. Y de ahí pues mi madre, después ya al separarse, pues ya no la sacó de la iglesia y no volvió más nada. Entonces pues uno pues, imagínate. Ya de ahí para allá, pues uno no era jovencito, uno no tenía, o sea, no tuvo esa, de ahí para allá ya se cortó todo eso que, pero sí me recuerdo que a pesar de que ella se apartó y estaba, no estaba sirviendo al Señor, ella siempre tenía una enciclopedia de Génesis y el Apocalipsis, y yo siempre de chiquitito me daba curiosidad y miraba esos libros, y veía esos libros que eran animados, y decía la historia y siempre la veía, y a pesar de todo, ahí pues, digo, ahora dice que era el Señor mismo como enseñándome a pesar de todo, que yo me mantuviera, pero sí, se me quedaron muchas de esas imágenes y crecí con ese temor, sabiendo que pues lo que iba a pasar, cosas que sabía a pesar de todo, pero no le servía al Señor, como quiera, estaba apartado.
Ok, y en ese tiempo que usted estuvo apartado, dice la Biblia que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. ¿A qué magnitud, hermano Edwin, nuestro enemigo lo cegó y qué fue lo que lo llevó a cometer usted durante el transcurso que se mantuvo en la calle?
Sí, no, porque entonces nosotros pues ya al hogar romperse, pues ya se destruyó todo. Entonces pues ahí entonces pues uno rompa a crecer, pues nos tenemos que ir, nos mudamos, vamos entonces para Estados Unidos otra vez, viramos para Estados Unidos, mi madre entonces conoce que fue mi padrastro y entonces pues lo mismo, salió de uno que bebía para meterse con otro que bebía también. Alaba. Y fue peor. Entonces, pues, fue una vida de, ¿sabes? Maltrato en Bali, acepta físico y todo. Pero entonces uno creció en ese ambiente y llegó un momento que ya uno estaba como que, pues, ¿sabes? Cansado de tanto cantar y tantas cosas. Y nos mudamos entonces otra vez para Puerto Rico y vamos para un barrio allá en Cataño, cuando mi mamá llega, que es Chocuanamato. Entonces, pues, allí pues íbamos hasta la yesta que consiguiéramos un... Ah, casi que así yo, pero entonces donde llegamos allí, pues mi madre puso todas las cosas con mi padrastro en un apartamento y se las llevaron todas, el mismo tío mío llevó todo, que él estaba en vicio también. So, cuando llegamos de afuera que estaba, no había nada y eso fue un, ya usted sabe, bendito, pobre vieja. Y nos vamos entonces pues para el área, para el sur, para en casa de una tía, allí está, ya tú sabes, sin nada. Y un barrio que era también terrible. Y pues ahí ya uno crece y pues tuve que... Pues quise en verdad tratar de hacer las cosas bien, porque aún así, como a los 12 años, pues conozco un muchacho que está yendo a la iglesia y fui visité con él y quería servirle al Señor. Aún así, el Señor estaba tratando de rescatarme también ese tiempo, pero el muchacho no me, ¿sabes? No era en verdad, no me, ¿cómo te digo? No estaba en verdad firme con el Señor. Era cristiano en la iglesia, pero afuera era un demonio.
Oye, eso.
Entonces, cuando yo rompo a ver eso, digo, wow, ¿sabes eso? Dígame, no, me quedé afuera, ya, eso no. Y me dije, no me era joven ni hueso ni nada, yo me quedo mejor así, sino no es lo que está diciendo. So, entonces, pues ahí empieza la vida, entonces ya el enemigo a acechar y me junto a juntar con amistades que no tenía que juntarme y del mismo barrio jovencito y rompimos pues a hacer maldades, a crecer pues haciendo cosas que no le agradan a Dios y tuvimos que empezar entonces pues a vender drogas y para tratar de sobrevivir. Entonces, pues ya uno pues... Para cargar un revólver y rompe uno a ya pues a crecer, ya tú sabes que el que trata de hacerte algo no te deja de nada, tú te crees que ya tú que sabes que eso es todo, que eso tú tienes a sabes que eres fuerte porque tienes eso. Y rompe los problemas, entonces pues me busco un problema ahí de joven y me meten pues los jóvenes adultos, mira, en la menor. De ahí salgo, pues mi madre viendo que ya estaba los problemas, ya se estaba poniendo, ya trato pues, de rescatarme, como dicen, y se vino para Nueva York otra vez para acá, pero pues estaba ya uno en ese ambiente, ¿sabes? Que ya uno había conocido eso. Acá más o menos lo mismo. Uno está... Ya entonces tengo un hermano mío de parte de mi padrastro que él estaba también en el mundo. Entonces, pues vamos un día para una fiesta que mi hermano pues nos invita. Vamos para allá. Entonces, pues allá se formó un revuelo porque con el que mi hermano estaba le dijeron que mi hermano iba así que quedarse con unas cosas de él. El muchacho fue para allá sin preguntarle. Y mi hermano ahí, yo tenía ya ahí como 13 años por ahí más o menos, ya para ese tiempo. Ya yo vivía como 13 años por ahí, 14. Entonces mi hermano coge el muchacho, rompe a discutir en el cuarto, y me meto para el cuarto a ver. El muchacho le da una bofeta a mi hermano. Entonces mi hermano tiene un revólver atrás. Mi hermano no tenía 16 años, hace tiempo también. Era unos jovencitos todos. Mi hermano saca el revólver, le dio un tiro. Al darle el tiro, la polvo, como estaba tan cerca de mí, el casquillo de la polvo me dan a mí así, yo me tiro para atrás. Mi hermano cree que me mató a mí. Cuando yo caigo en la cama, el muchacho salió corriendo herido, mi hermano se le va detrás. Y ya tú sabes, yo salgo corriendo, yo estoy bien, pero él estaba ya ciego, él estaba borracho, él estaba también en el mundo atado, más el diablo encima, que Dios lo reprenda. Y pues mataron al muchacho y entonces pues lo cogen mi hermano, lo buscan a mi hermano, lo cogen mi hermano, pues, ¿sabes? De jovencito, pues ese revolú, la familia del muchacho nos está buscando a nosotros para vengarse, mi mamá me tiene que enviar otra vez a Puerto Rico. Entonces, me envían solo para allá con mis tíos a vivir y ya usted sabe que cuando no está uno jovencito, la mamá no está, uno está solo, pues fue duro, mi hermano, en verdad fue duro y en verdad, pues, como te digo, mi hermano lo coge, le dan pues, un montón de tiempo y yo estoy por allá solo, cada cual, ¿sabes? Mi mamá es por acá, todavía por Nueva York y nuestros hermanos por otro lado y yo por allí. Entonces, pues ahí, en verdad, empezó la vida, uno ya sabe que tenía que sobrevivir y ahí empezó, en verdad, pues, uno a buscarse revolución y caer los menores otra vez, tuve pues varios años ahí y así fue la vida, mi hermano.
O sea, que usted cayó varias veces en la prisión. ¿Cuántas veces aproximadamente usted cayó?
Bueno, como 3 o 4 veces, por todo.
Oye, eso.
El día de ayer veía un programa de un hermano pastor y él le decía al pueblo, yo era un ladrón, así como ustedes. Yo era un mentiroso, así como ustedes. Yo era un fornicario, así como ustedes, le decía la congregación. Porque todos pecamos. Pero ocurrió algo en mi vida. Yo tuve que pisar el hueco. No había esperanza. Lo único que quedaba era mirar arriba. Y en esas circunstancias vi la luz del cielo. Alguien tocó la puerta de mi corazón. Y le creí, porque él había vivido de la misma manera que yo, y ahora él estaba libre. Y yo le dije, ¿qué es lo que has tomado para que sea libre? Nada, él me dijo. ¿Qué es lo que has hecho? Nada. Fue la gracia de Dios. Entonces yo quiero preguntarte, mi hermano, tras las diversas oportunidades que tuviste que pasar en las cárceles, en prisiones, ¿qué es lo que llegó a tu corazón? ¿Cuál fue el momento de quiebra, de quebranto que te hizo volver atrás porque conociste anteriormente el Evangelio?
Pues fueron varias cosas porque aún yo estaba en esa vida, en ese mundo, pero yo tenía temor del Señor. Yo sabía que si me pasaba alguien me iba para el infierno. So, por más que sea, pues yo le pedí a Dios, Dios mío, perdóname, yo no quiero hacer esto, pero ¿sabes? Esa necesidad. ¿Sabes? Uno buscando excusas y justificaciones, apenas uno... So, le prometía siempre a Dios que si me sacaba de esa, yo iba a servirle. Y el Señor, pues, cumplía, me sacaba y volvía otra vez lo mismo. Y volvía lo mismo. Hasta que, pues, la última vez, pues, ahí fue ya más duro. Entonces, ahí fue que ya uno ya mayor, ya, pues... Entonces, pues, es una de esas que salí. Bueno, de hecho, yo me fugué. Tuve un tiempo corriendo fugado. Que me cambié el nombre y tuve... Pero cuando me cogieron yo ahí, pues, ya yo quería estar tranquilo. O sea, ya yo había conocido a mi esposa y yo estaba tratando de... enderezar mi vida, pero estaba como que era, me estaban buscando. Ella no sabía todos los reluces que yo tenía, pero sabía aparte, no todito, pero, ¿sabes? Hasta que, pues, le dicen con quién ella está y ella dice, ay, Dios mío, pero imagínate, ya, pues, uno, ni modo, ya uno tenía un hijo con ella, qué sé yo. So, yo decía, wow, Señor, yo quiero salirme de esto, yo quiero ayúdame, yo quiero, ¿sabes? Yo no, porque no quería seguir así, sinceramente. Y entonces, pues, el Señor, a pesar de todo, me rompe el sueño, me rompe enseñar cosas terribles que me estaban... Y yo, pues, me levantaba asustado y lo oraba. Y me enseñó cosas que me iban a pasar, que me pasaron, como una traición que me iba a pasar, que me iban a tratar de matar un atentado. Y, de hecho, me pasó. Me dieron varios disparos y se pasó así mismito. Y de ahí yo digo, esto es en serio. Ahora mismo yo me pude haber muerto. Pudiese estar en el infierno. Y wow. Y entonces, pues, pasan un par de acontecimientos más. Y entonces pues me busco ya un problema más grande. Ahí es que digo, ya, ahí ya yo me canso, me rindo, ya iba, ahí no puedo más, ya esta vida, ya esto no es mucho sufrimiento, mucho correr, para aquí, para allá, la familia sufre mucho. Entonces uno por más que sea, uno tiene cosas, pero no las puede disfrutar. Eso no es negocio ¿sabes? Uno no es negocio, porque uno tiene cosas que uno quiere y ambiciona tener, pero tú no puedes disfrutarla por el revuelo que uno está. So, llegó el momento que ya yo estaba pues pidiéndole a Dios que me ayudara, que aunque me tuviese que meter preso y apagarme y me dieran lo que fuera de vida, lo que sea, pero que salvara mi alma. Y pues a veces uno tiene que tener cuidado de las cosas que uno le pide al Señor, porque el Señor es bueno y misericordioso, pero entonces para él bregar con uno, pues él permite cosas grandes y terribles que le pasen a uno, para uno entonces uno reconocer que en verdad él es real y que él es fiel. Y pues así fue, pasó un suceso ahí que me cogieron. Entonces pues ahí estuve, ahí entonces, como tú dices, en el hoyo. Y ahí es que yo dije, ya estoy en serio, ya no estoy enfrentando, ya son cosas más graves, ya pues. Y ahí pues yo rompo a clamar al Señor que pues que me ayude, que yo quiero pues servirle, que esta vez sí, pero que me probara. Le dije, Señor, pero si tú sabes que voy a salir, te voy a fallar, mejor déjame aquí. Ahora si te voy a hacer ser fiel y voy a seguir y voy a hablar, hacer las cosas que tú quieres que yo haga, pues sácame. Y para la gloria de Dios, pues así fue, el Señor fue bregando y me fue preparando en esos años que estuve allá, últimos ahora, y enderezó mi casa, mi familia vieron las cosas buenas que él hace y ellos también rompieron pues a buscarle al Señor y tantas cosas. Me encontré también antes de eso, me encontré con mi papá también, que eso fue antes de yo caer preso, que se me pasó esta parte. Mi papá, que ya yo veía que nos habíamos separado de años, yo me lo encontré por acá por Florida y compartí 3 años con él antes de yo caer preso, y él estaba sirviendo al Señor, él estaba pues pastoreando a mi papá, pero por la enfermedad que él tenía, él no pudo seguir porque él estaba malo, entonces pues tuvo que parar. Entonces pues, pero gracias al Señor que esos 3 años él nos pasturó a nosotros, y él fue que nos rompió a fortalecer más a nosotros, a mí, a mi esposa, a mis hijos, y nosotros pues ahí fue que yo me reconcilié con el Señor, y entonces ahí es que yo me meto otra vez con el Señor. Pero ya yo tenía el problema que ya yo iba a ir preso como quiera. So, entonces mi papá parte con el Señor, y ahí entonces que después me cogen a mí, ahí es que yo tengo que ir a hacer el tiempo que tenía que hacer, pero ahí va el Señor bregando con nosotros. Entonces pues también con mi familia afuera, y pues estoy ahí por varios años y conozco una hermana que usted la conoce, que me ayudó bastante también en los caminos del Señor, y salgo y pues quise seguir cumpliendo lo que yo le había prometido al Señor, y sí, y seguí ahí hasta que pues gloria a Dios, el Señor me trajo pues hasta la congregación que estoy ahora, la cual estoy muy estoy más que feliz y contento, que gloria a Dios que tuvo piedad de mí, me llevó hasta ahí, porque en verdad que en el otro lado me iba a perder, pero gloria a Dios que el Señor sabe todas las cosas. Y como digo así, perderé porque yo sé que el Señor jamás, cuando el Señor tiene algo con uno y que Él conoce lo que uno quiere, que uno quiere en verdad servirle, Él va a llevar a uno, tiene que llevar a uno. Pero necesitamos la gente que nos pastoreen como Él y nos hablen la verdad. Y es lo que estamos viendo hoy, que hoy en día pues la gente es a conveniencia, lo que te puedan sacar, lo que puedan escribir de la persona, no quieren en verdad hablarle la verdad a la persona. So, le doy gloria a Dios, que gracias a Dios me trae para la iglesia donde estamos pues perseverando, para la gloria de Dios. Es con nuestro pastor Víctor Río, y ahí pues nos rompen a traer esa palabra y hasta aquí nos ha ayudado. Estamos ahí sirviéndole y batallando a la gloria de Dios.
Y hay una cosa que también encontramos en la vida de todas las personas que similares a ti, ¿no? Cuando uno sale con ansia de servir al Señor, encuentra nuevas dificultades. De repente te encuentras con un viejo amigo, viejas tentaciones, amenazas, porque no quieren que regreses o que abandones el camino. ¿Cuál de ellas fue la que más te impactó, la que te afectó y de la cual el Señor te libró?
Repíteme la pregunta otra vez, sí. Perdona.
Cuando uno sale, sí, de repente te encuentras con alguien que te conoció y quiere seguir trabajando y traqueteando contigo. De repente él quiere que no camines en el Señor, sino que te mantengas en esa vida delictiva, ¿no? Y a veces hay amenazas a la familia, a los hijos, ¿no? Entonces, si tú pasaste esas circunstancias, ¿cómo fue que pudiste librarte de ella, ¿no?
Pues sí, pues en verdad, fíjate, de eso que usted dice, desde antes de salir de la misma cárcel, yo me encontré con uno que estaba conmigo antes. Y desde allá adentro ya estaba ya él, ¿sabes? Ya me había prometido. Yo dije, no, yo no, ¿sabes? Yo estoy ya, ya me estaban viendo como porque ellos me veían que yo estaba yendo para la iglesia. So, ya estaban viéndome medio, ¿sabes? Como te quiere buscar el Señor. Entonces, pues, salí de ahí porque, gracias a Dios, me transfirieron para otra prisión. donde pues después de ahí pues un campo, eso es un proceso, es un campo, la medida, te sacan para las casitas. Pero cuando salgo acá, pues entonces pues ya los familiares, las amistades, los que ya se creen que uno va a salir con lo mismo. So, te invitan para los sitios, entonces ellos creen que uno va a seguir con las fiestas y cuando ven que uno no sabe que lo que está hablando es del Señor, que uno no quiere eso, ven a uno como que uno está como que loco. Y muchos dicen, ah, eso lo vamos a ir ya mismo, eso es como siempre, a volver otra vez, eso ya mismo. O sea, creían que era como las veces anteriores que uno iba a volver. So, a la larga, pues tuvieron que rendirse y ver que en vez le decían, no, eso está en serio. Y incluso le dijeron a otro que estaba con, se pasaba que sabía quién yo era, que él dijo, yo no lo creo hasta que lo vea. Y él tuvo que venir, viajar para acá a verme. Y cuando él me vio, cuando él me vio, él me abrazó y lloró. Él dijo, yo no lo creo, ahora dice que Dios insiste, dijo.
Wow.
Y yo dije, gloria a Dios, para que tú veas, o de repente tú también buscas él, porque si lo hizo conmigo, lo puedo hacer contigo.
Claro.
Y son cosas que, pues, como te digo, en verdad que el Señor es bueno, lo que uno tiene que estar, pues, es mantenerse, en verdad, ahí y cumplir. Cuando uno dice al Señor algo, cumplir, porque, como te digo, cuando uno le cumple, uno dice al Señor que uno va a hacer algo y no lo cumple, mi hermano, te va a dar duro, en verdad, te vas a dar duro. Uno es el que va a sufrir las consecuencias de prometer no cumplir. Porque el Señor es real y pues eso es lo que en verdad, pues cuando salí más o menos me enfrenté, pero pues gracias a Dios hasta ahora pues ellos ya saben que, man, ya ni me invitan para nada, para ningún lado, ya no me, ni me casi, ni me llaman tan siquiera casi, porque ya, ¿sabes qué?
Me perdieron.
Ya.
¿Y ese ya mismo cuánto tiempo son, Edwin? ¿Cuánto ya lleva sirviéndole al Señor?
Bueno, ya llevo, voy para corrido desde como casi ya, casi cinco, cuatro y pico, casi cinco entre corrido ahí.
De 4 a 5 años, eso lo hace Cristo.
Amén,
cuando
gloria a Dios.
Cristo llega a la vida de un hombre, mi hermano, no importa los pecados que hayan cometido, no importa lo malo que hayan sido. Es importante recalcar esto porque hay personas que están oyendo o que han de escuchar esto y piensan que no tienen perdón por los delitos que hayan cometido. Mire, mi hermano, pues, caballero o joven que usted está escuchando, si usted haya violado a una persona, si usted haya matado a una persona, si usted haya hecho cualquier otra falta que haya hecho, si usted se arrepiente, viene a los caminos. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 10, que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación. No importa la falta, el pecado que se haya cometido, lo importante acá es usted reconocer, gloria sea al Señor, y aceptarlo como su único y exclusivo salvador. Mire, mi hermano, Edwin está contando por encimita. Yo conozco al hermano Edwin por varios años ya y él está, en verdad, que él está nadando en la orilla. Él está contando bien poco y entendemos porque hay cosas que no se pueden decir, ¿verdad?
No
por
edifican,
estos medios, ¿no? Y que no edifican. Pero la verdad es que hemos visto la gloria es del Señor. Pero hemos visto el cambio que este hombre ha hecho. Gloria sea al Señor. Sabemos desde que la hermana Inés, con el Ministerio de las Cárceles, la cual ella estuvo 2 o 3 semanas antes, el hermano Edwin Retamal es uno de esos frutos. Gloria sea al Señor para siempre. Yo quiero que Edwin cuente lo del dedo pequeño. Alábalo, por favor.
Aleluya.
Para que la gente vea que Dios es real.
Sí, no, amén, amén. Eso es así. No, eso es la hermana Inés, todo empieza con ella, que estaban en un tranquete, de hecho, por un revuelo, ahí siempre eran problemas y peleas y cosas terribles. So, nos habían trancado como 2 semanas y salimos y yo salgo para afuera y me encuentro un papel en la basura tirado. Y este papel, y tenía algo como de una palabra, déjame ver, y cuando veo. Tenía una palabra y yo, wow, mira, un ministerio acá. Y, ya y le tiré, no le tiré ni la esposa, le tiré rápido a eso. Y ahí pues me conecto con la hermana Inés, que Dios la bendiga en verdad, porque
amén.
Wow, en verdad, tremenda mujer de Dios en verdad. Y me ayudó y fue mi, en verdad, estaba conmigo la pastora que me mantuvo ahí, porque yo quería que me la sabía toda. Y ella me hablaba y yo, no, esto no es así, esto ni me pasaba hasta que un día, pues, yo estoy ahí peleando con el Señor, hablando y todo. Y entonces le tiró a la hermana y ella me escribió para ti y me dice, mira, deja de estar quejándote tanto, que el Señor está en control. Y me dice, mira, ese Señor está en control, que Él sabe todo lo que tú estás haciendo y aunque Él está en silencio, no quiere decir que no está trabajando. Mira, si Él no está en control y sabe todo, que Él sabe hasta el dolor que tú tienes en tu dedo chiquito de tu pie izquierdo. Y yo dije, ¿cómo es? Yo dije, espérate, esto es real, esto es Dios, porque yo no le he dicho eso a nadie. Estuve como 2 semanas cojo, que no podía caminar con un dolor en la uña y yo, ay, Dios mío. Y ahí fue que dije, wow, esto es el Señor, en verdad, esta mujer es de Dios. Y yo, ay, cuando yo saqué, tengo que ir para donde está ella, porque esos son de verdad. Esta está hablando cosas que yo sé que es de verdad, porque yo no he dicho a nadie, más que yo y el Señor. Yo me estoy quejando con Dios por el dolor, por tantas cosas. Y yo digo, wow. Y ahí es que, pues, entonces, pues, yo rompo ya pues, con la hermana Marta, que, y mira, y antes de salir, el enemigo trató de hacer que yo me rompiera, porque cuando me antes de salir me borraron la computadora, me la apagaron, yo no pude sacar toda la información de ella, ni el número de teléfono, no pude sacar nada de la información. Wow, yo digo, wow, Dios mío, ahora cómo yo me voy a conectar con ella, que estoy aquí, yo ahí y tratando y orándole al Señor, a ver. Y un día estoy hablando con otro hermano y estoy hablándole de la hermana Inés, de una mujer que es de Dios, que ya me habló, me dijo esto y esto, y no puedo conectarme. Pero ella me escribe, pues mira, checate las cartas donde se escribió. Y yo, oh, ¿verdad? La dirección, ahí fue que caímos. Voy a tirarla a ver si entonces esa dirección me contesta. Y ungí la carta, mi hermano, tú ni sabes. Yo, Dios mío, por favor. Ungí la carta, le puse la dirección de mi casa y la envié. Y Dios mío, por favor, que ella me conteste. Y como las 2 semanas por ahí me llamó ella. Y ahí fue que ella me decía, y ahí, gloria a Dios. Y hasta aquí no llegó Jehová. Y ahí pues la encontré. Y fui a la iglesia, la visité y la vi allí, hablé y... De ahí para allá, pues, ya, ahí estamos. Ya de ahí para allá, gracias al Señor. Estamos ahí perseverando ahí, gloria a Dios.
Gloria a Dios. El hermano Edwin se congrega juntamente con nosotros en la iglesia ICM, el tabernáculo, gracias al Señor. Y me llama la atención algo porque él no lo ha dicho y sé que a él no le gusta. Y lo que hace, lo que dice la Biblia, que lo que haga a tu derecha no sea para tu izquierda. Pero me llama la atención porque, conociendo un poco la historia de nuestro hermano Edwin, oiga esto, ministro Arroyo, sí. Antes él dañaba gente. Con el sentido de las cosas que él vendía y las cosas, ¿verdad?, que las personas utilizaban. Y ahora, cuando Cristo llegó, que cambió este hombre, antes él pues dañaba a la gente, más sin embargo, hoy les ayuda. Es algo que él hace calladito, pero este hombre antes vendía droga, más sin embargo, ahora da alimento a los necesitados. Él tiene unas ayudas, gloria sea al Señor, y todas las noches, mi hermano, eso es de lunes a viernes.
A domingo,
todas las noches, a las 9:30 de la noche, este hombre va y le lleva comida a los deambulantes. Mira lo que hace Cristo. Antes dañaba a la gente con estas cosas, ¿verdad?, de la droga, de la heroína. Ahora, cuando Cristo llegó a la vida del hombre, por eso es que es necesario, usted que está escuchando esto y entienda, Edwin desde los 13 años conoció la palabra, se apartó de la palabra, desde los 13 años, entrando, saliendo de la prisión, de la cárcel, buscando, me imagino, llenar aquel vacío con mujeres, con drogas, con placeres, con cuanta cosa. Este hombre hizo mucho dinero. Yo sé historia, me la contó. Hizo mucho dinero, mas sin embargo, todo el dinero que este hombre hizo, todas las cosas que este hombre hizo, nada pudo satisfacer y nada pudo hacer sonreír, ni que este hombre tenga la sonrisa hasta que llegó Cristo a la vida de este hombre.
Una nueva criatura.
Es una nueva criatura. Entonces, lo que me llama la atención de las personas que han chocado con la cruz es que en el mundo eran altivos y ahora son humildes. Yo no puedo entender lo que antes no eran nadie, ahora en el Evangelio quieren ser alguien, mi hermano. Teniendo a Cristo somos siervos inútiles, imagínese usted. Entonces, lo que estamos resaltando acá es que todavía Dios tiene el poder. Todavía Dios tiene el poder para librarte, para sacarte, no importando si usted está en la adicción, si usted está en el alcohol, si usted está en lo mismo que estaba nuestro hermano, con muchos hermanos más en la calle. Déjame decirte que conocemos varios hermanos, ya varios han testificado acá, y los que han de testificar, que han estado en todos estos revoluces y nada de eso le ha salido bien.
No.
¿Alguna vez te sentiste completo? ¿Alguna vez se sintió satisfecho, Edwin, con toda la fechoría, con todo lo que hacía? Hay una diferencia del antes
sí,
y el ahora.
Sí, no, fíjate, porque es que cuando uno pensaba que ya, vamos a poner que ya uno tiene, es que era algo, no era, era siempre un revuelo, era algo, eso no podía, no, incluso yo no podía ni comer tranquilo, mi mamá, sinceramente, había
ni disfrutar
nada,
todo lo que
nada, no podía, tenía que salir corriendo a los apartamentos y eso era revuelo, dejar todo botado, dejar mueblería, dejar todos los apartamentos completamente moblados, dejarlos botados, con hasta cosas botadas, dejar todo botado porque tenía que salir. Y eso era una cosa arrastrando, ¿sabes?
¿Y ahora?
Pero ahora, mi hijito, está Dios.
Y algo más, mi hermano, que nuestro hermano no solamente es bendecido para bendecir,
claro,
y dando alimentos a los homeless, sino también él bendice al pueblo con la palabra de Dios. Él tiene con su esposa un programa muy lindo,
sí,
todos los domingos. Y entonces hay una transformación total. Y para la gloria de Dios, este es un ministerio que es una hora bastante difícil, el que menos está preparándose para la iglesia, pero desde ya está dando palabra de Dios. Y es nuestro deseo, nuestra oración, para que conjuntamente con tu compañera, que una compañera fiel para soportar todo lo que uno ha hecho durante tantos años.
Son muchos.
Ella se mantiene fiel a ti, fiel al Señor, y el Señor se glorifica en la vida de ustedes.
No, y gloria a Dios. Toda la gloria es del Señor, que esta dama pudo aguantar y soportar todo eso, y ahora puede ver la otra cara de la moneda. No toda. Y se lo digo por experiencia, porque en el caso de nosotros, mi mamá tuvo que soportar todo lo malo, mas sin embargo, cuando Cristo llegó a la vida de mi papá, pues ella no pudo disfrutar de ese lado de la moneda, como uno dice. Y gloria a Dios por nuestra hermana Chey, ¿verdad? Que es la que aguantó a Edwin, tuvo paciencia y ahora pues está viendo, ¿verdad? Lo que Dios hace. Y todavía sigue haciendo. Cada día Dios sigue sorprendiéndonos, ¿sí o no? Cada día Dios sigue cambiando, pero hay que tener la decisión y la disposición para cambiar.
Así que, amigo, tú que estás escuchando, si tú tienes un problema o tienes algún conocido en situaciones difíciles, Dios cambia, Dios transforma, Dios salva, Dios restaura. Todo lo puede. No hay nada imposible para Dios. Entrega tu vida a Cristo. Mira que el tiempo es final. Los días se acaban. Entrega tu vida a Cristo. No existe una vida más hermosa que estar a los pies de Cristo. Atento al teléfono de la iglesia y también de esta su emisora.
Claro que sí, al 863-250-1150. Bueno, ha llegado el final de este tu programa Dialogando en Vivo. Una vez más excusado, ¿verdad?, al pastor Alex Figueroa. Él estaba haciendo unas gestiones, pero si así el Señor lo permite, estaremos con ustedes el próximo martes. Le agradecemos a Dios, al ministro Arroyo y al hermano Edwin Retamar. Así que, Dialogando en Vivo, un saludo. Dios les bendiga. La paz del Señor sea con cada uno de vosotros.
Amén, amén. Dios les bendiga. Saludos a todos. Paz de Dios.
Gloria a Dios. Hasta el próximo martes a las 3 de la tarde, si Dios lo permite. Dialogando en Vivo.
Amén. Llévatelo, Rey. Adiós, gracias. Gloria.
Recuerdo cuando un niño sus palabras, consejos de una madre fiel y sabia, nos olvidan para siempre quedarán. Ellas vuelven una y otra vez como lámpara a mis pies cuando siento desmayar.